Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
Hoy vamos a escuchar a Valeria. Valeria es una mujer que tiene más de 200 años de sentencia. Pocas veces he conocido a mujeres dentro del secuestro que hayan sido, pues de alguna manera, cabecillas. Porque las mujeres dentro del mundo criminal, especialmente en el secuestro, suelen tener roles un poco más que son consecuentes del machismo propio en el que vivimos. Entonces, las mujeres en el secuestro con las cuales he trabajado a lo largo de los años, normalmente son las que hacen la comida para las víctimas, por ejemplo, o las que quizá barren el coche para hacer el levantamiento, pero más que nada para distraer a las autoridades de que van dos personas en el coche puntualmente. ¿No, Valeria? No. Valeria, y ahorita lo van a escuchar, pero empezó en el negocio del secuestro, por dinero, por necesidad, por darle de comer a sus hijos, y después, como muchos de los delitos, se vuelve adictivo y el dinero que llega fácil se va mucho más fácil. Ese es el común denominador. Pensarías que una persona que secuestra para darle de comer a sus hijos, pues quizá con cierto monto de dinero deja de hacer lo que hace. Eso nunca es la realidad. El dinero que llega fácil es dinero que se va de una manera muy fácil, y la normalización de la violencia que hay con alguien que ya hizo un acto tan atroz como es el secuestro, fácilmente puede ser un segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta que sea frenada por las autoridades, como fue el caso de Valeria. Les dejo este testimonio. Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio donde traemos micrófonos a la cárcel a escuchar las historias de las personas que hoy, por X y o Z, están en las prisiones del país. Hoy estamos con Valeria. Bienvenida.
Gracias.
Bienvenida. Quiero empezar contigo porque no todos los días platicamos con una persona que tiene más de 200 años en prisión. Suena
increíble.
Como varias vidas, ¿no?
Sí.
Entonces, Val, tú estás acusada de secuestro agravado, delincuencia organizada, portación de arma.
Nada más.
Ya, aunque ya estaba yo así. A ver, quiero empezar desde el principio. ¿Quién es Valeria?
Bueno, pues Valeria fue una niña violentada desde muy chica. Vengo de una familia de un padre alcohólico, golpeador, y de una madre ausente. Venga, mi madre no decía nada de todo lo que nos hacía mi padre, ¿no? Todo acabó en mi familia porque mis papás se divorciaron. Yo soy la más chica de 5 y me mandaron a la calle cuando ellos se separaron. Yo tenía 12 años y me fui a la calle, literal.
¿A qué te refieres con que te mandaron a la calle?
Ellos se divorciaron, siguieron con su vida y no se ocuparon de mí. Se cambiaron de casa, me dejaron en la calle. Tal cual.
O sea, te dijo, no puedes pertenecer.
Mi papá me dijo, yo no puedo cuidarte porque yo soy alcohólico y no puedo. Y mi mamá, pues, entre todo lo que tenía, su vida, su trabajo, nuevas cosas, tampoco se hizo cargo de mí. Yo me fui a la calle. Viví unos años en la calle. Y situación calle, de verdad.
¿Qué es situación calle, de verdad? Porque todos los días quienes vivimos al exterior, pues pasamos por la calle y vemos a niños en la calle pidiendo dinero, vemos a mujeres en la calle pidiendo dinero o trabajando, limpiando un parabrisas, vendiendo chicles, paletas, y desafortunadamente lo hemos normalizado muchísimo.
¿Qué implica situación de calle?
Exacto, cosas así. Bueno, pues yo vivía en una maceta, en un macetón grande, al lado de una horrera. Y yo trabajaba cargando las bolsas de las personas que salían de la horrera para los coches. Y me regalaban una moneda. Ese era mi trabajo.
¿A partir de los 12 años?
A partir de los 12 años. Estuve viviendo en esa maceta alrededor de 4 años. Y después...
Cuando dices maceta, es literalmente una maceta,
¿sí?,
de una planta.
Sí, literal una maceta con tierra, uh-huh, así tal cual. Yo ponía cartones y periódicos, uh-huh, más cuando era tiempo de lluvias, porque se hacía lodo.
Ok.
Y ponía palos alrededor, como en las esquinas, uh-huh, y arriba ponía una tela para no mojarme.
Ok.
¿No? Sí, viví ahí bastante tiempo, viví muchas cosas. Pues más que nada, cosas feas, ¿no? Porque la misma gente que te ve sola, siendo mujer, en la calle, sin bañarte, descalza, sin comer, se aprovecha, ¿no? Muchas veces me corretearon, me violaron, me hicieron muchas cosas. Por esa, lo mismo.
¿Esa es la vida de una menor en la calle hoy?
Sí.
O sea, ¿dirías que tu historia es un común denominador de quienes hoy son niños y niñas de calle?
Claro. Yo creo que por eso la mayoría se refugia en la droga, ¿no? Yo nunca fui adicta. Yo me volví adicta en la cárcel. Después de que yo llegué a la cárcel, porque pues en la calle no tenía como para volverme adicta, ¿no? Ni para comprarme algo de comer o cosas así. Me sucedieron muchas cosas. En la calle, ¿no? En realidad, por no saber, por ser joven, por ser inocente, por no conocer, ¿no? Por no darme un valor a mí misma también. Y pues así viví bastante tiempo, ¿no? Hasta que unos años después conocí a un muchacho.
Antes de que me encontres a este muchacho, ¿tenías contacto con tu mamá, con tu papá una vez? ¿O perdiste todo tipo de,
sí,
comunicación?
Todo tipo de comunicación con mi familia.
¿Hasta qué año llegaste de la escuela?
Hasta primero de secundaria.
Primero de secundaria. Entonces, cuando tus papás se separan, se divorcian, es cuando empieza, digamos, a ver ese abandono absoluto.
Absoluto. Totalmente, porque pues no tuve comunicación con nadie de mi familia, ni tíos, ni... Tengo 2 hermanos, uh-huh, y tampoco ellos. Ellos son mayores que yo, y pues no. Yo realmente me quedé totalmente sola desde muy pequeñita.
Ok. Uh-huh. Entonces, ¿conociste a un
muchacho?
La historia de todas las mujeres en la,
sí,
casa,
¿verdad?
¿No? Así empieza. Debíamos escribir un libro. Conocí a un güey, así. Y quizá la historia de todas las mujeres en prisión.
Pues todo fuera como en que conocí a un güey y ahí, uh-huh, se hubiera acabado, ¿no? Pues lo que es no saber, ¿no? Uno se enamora sin pensar, sin saber quién es o cómo es, o simplemente por la falta de cariño, por la falta de comprensión, de todo, ¿no? Porque estás falto de todo, no solo de alimento o de cosas materiales, sino, claro, de, pues, de un abrazo, de un beso, de una caricia, infinidad de cosas, ¿no? Como ser humano que uno necesita. Y pues me dejé llevar. La verdad que yo no sabía realmente quién era o cómo era, pero pues así me involucré por esa falta, ¿no? De sentir.
¿Qué? Platícame un poco qué era. ¿Qué edad tenías cuando conociste a este chavo?
17.
17. ¿Qué era en ese momento? ¿Cómo empezó? Platícame esa relación. ¿Cómo fue esa relación? Trata de describirme esos primeros momentos, esos primeros meses.
Pues es que todo fue muy rápido. O sea, yo lo conocí un día y yo tenía una amiga que ella era adicta, le gustaba el PVC, el activo, y pues ella era prostituta. Y ella un día me dijo que quería ir a los arrancones, que si yo la acompañaba, pero pues yo como que no tenía vestimenta o cosas buenas para ir, ella aún así me llevó. Y el muchacho que nos llevó, el del coche, pues yo me puse a platicar con él y así. Y él fue, así fue la manera en la que yo lo conocí.
¿En un arrancón?
En los arrancones.
¿De qué año estamos hablando?
Como del 2005.
Okay.
Uh-huh. Y me fui con él. Ya no regresé a la maceta. Él me ofreció casa, comida, ropa.
¿Desde ese momento?
Sí. Me dijo que se quería casar conmigo y pues yo me imaginé una y mil cosas, ¿no? Infinidad de sueños, de fantasías que nunca se cumplieron.
¿Cuáles fueron esas fantasías que te emocionaban en ese momento?
Pues que se iba a casar conmigo, que íbamos a tener una familia, que me iba a tratar bien, que estaba enamorado de mí, aunque solo había un momento, ¿no? Pero pues yo...
Son de alguna manera las carencias que tenías.
Exacto.
Y que anhelabas.
Era como lo que yo soñaba en ese momento. Ese ofrecimiento para mí fue como lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, ¿no? Después de todo lo que había vivido. Y me fui. Pero solo me duró muy poco el tiempo ahí.
Platícame de él. ¿Quién era él en este momento para ti?
Pues era
¿qué
todo?
¿Qué edad tenía? ¿Qué hacía? ¿Qué...?
Él tenía 20 años. Yo, conforme los días, me enteré que él secuestraba gente. Porque pues entonces yo veía mucha entrada de dinero y mucha entrada de dinero y costales de billetes y muchísimo. Cosas que a mí me deslumbraron infinidad. Porque después de no haber tenido nada, lo tenía todo. La verdad que no era un hombre que me golpeara, no era alcohólico, no era drogadicto, no. Pero pues, como todos, tendríamos que tener algún detalle, ¿no? Para no ser perfectos.
Te voy a hacer una pregunta que quizás es un poco compleja de entender, pero igual ya habiendo pasado tanto tiempo, podemos hacer esa reflexión. Yo siempre he pensado, el secuestro es un delito muy doloroso y muy complejo para las víctimas. Pero siempre me he preguntado, a ver, estás ahí, estás viendo esas pacas de dinero, estás viendo que tienen a gente secuestrada, estás viendo que se dedican al secuestro. ¿Cuál es tu sentimiento en ese momento de pertenecer, de ser parte de eso y de que tu corazón no diga, híjole, no puedo estar aquí con esto, esto está mal? O sea, quiero entender dónde viene esa conciencia para cierta gente y para cierta gente no.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que la conciencia se la hace uno, ¿no? En mi caso, pues yo no sabía nada de eso. O sea, yo aunque vivía en la calle, pues yo no robaba. O sea, yo a lo mejor venía de una familia disfuncional, pero en mi casa no se veía nada de eso. O sea, mi papá era alcohólico, pero siempre proveía, ¿no? La comida, el vestido, el calzado, ese tipo de cosas. Entonces yo nunca sufrí por querer algo más. Cuando yo llegué a la calle, pues sí, claro, obvio, quería cosas, pero no cosas en lo realidad materiales, ¿no? O sea, no que quisiera unos tenis, no que quisiera una chamarra. Yo más bien lo que quería era a mi mamá, uh-huh, o a mi papá, o el cariño de alguien, no sentirme sola, ¿no? Cuando yo llegué a ver estas situaciones con este muchacho, que ya era mi pareja, pues me llenaban, pero no real, o sea, era como efímero, porque la realidad es que él tampoco estaba conmigo, todo el tiempo estaba ocupado. O sea, él pensaba que porque llegaba con dinero yo era feliz. Yo no era feliz con dinero.
¿Crees de alguna manera que en algún momento hubo una reflexión en ti de decir, esto está mal?
Sí.
¿O fue la indiferencia siempre?
No, yo ya lo vi cuando yo lo hice. Uh-huh. Porque entonces él me enseñó, pero yo no lo practiqué hasta que no me vi en una situación en la cual no me quedó de otra.
Okay.
Y era lo único que sabía hacer.
Entonces al principio lo veías como más alejado. Al
sí.
Principio lo veías como, pues ahí hay dinero, ahí hay joyas, ahí hay eso, pero no... Yo no tengo nada que ver.
Exacto. O sea, yo no. yo no lo agarraba, yo no lo hacía, yo solo, pues ya tenía mis hijos, yo solo mi familia, yo, porque él entró muy rápido al reclusorio, o sea, él y yo estuvimos juntos en realidad 8 meses, ¿no? Yo, cuando mi hijo estaba, acababa de nacer, a él lo metieron al reclusorio.
O sea, te embarazaste rapidísimo.
Sí. Pues yo lo que no quería era como estar sola. Y yo sentía que así lo iba a tener conmigo.
Tuviste a tu bebé y pues te dedicaste, ¿qué? ¿A la casa o sí, qué hacías?
Exacto. O sea, yo pues estaba en mi departamento que él me había dejado. Y pues yo lo iba a ver, ¿no? Y de
¿cómo
ahí...
fue la detención de él?
Difícil. Difícil porque... fue fuera del departamento donde vivíamos. Íbamos al doctor. Y cuando íbamos cruzando la avenida para tomar el taxi, llegó toda la policía. En ese tiempo era AFI. Y lo golpearon, lo subieron a la camioneta. Yo me quedé ahí parada sola, así como... pues mal, ¿no? Sin saber realmente qué era lo que estaba pasando.
Pero ya sabías, ¿no? De qué se...
de lo que se dedicaba, claro.
Tú ya sabías que igual lo iban a detener
en algún momento. Nunca pensé que tan pronto, ¿no? Pues yo trataba de vivir mi sueño, según, ¿no? Pero yo lo fui a ver durante 5 años. De ahí tuve a mis otros 3 hijos.
Te embarazaste estando él en prisión.
Uh-huh. Y como te decía, pues él no era... pues a mi punto de vista, fuera de lo que él hacía conmigo, pues no era mal hombre, ¿no? Es solo que, como siempre, algún detalle, ¿no? Él tenía otra familia, con hijos de la misma edad de mis hijos. Okay. Y esa fue la situación por la que yo lo abandoné.
Ah, o sea, te estaba pintando el cuerno.
Uh-huh.
¿Eras la casa grande o la casa chica?
La grande.
Y tenía a otra familia.
Uh-huh.
¿Conoció a esta otra familia estando en la cárcel? ¿O fue antes?
No, sí, en la cárcel. Su pareja era una técnica penitenciaria.
¿En esos entonces?
Uh-huh.
O sea, que estamos hablando del 2005.
2006. Sí.
Qué brutal eso. Ahora, ¿cómo cambia tu vida en el momento que detienen a tu pareja?
Pues en todos los sentidos, ¿no? Porque ya no hay entrada de dinero... ya no hay para la renta, ya no hay para el teléfono, el gas, la luz, el agua. Ahí fue donde mi situación se volvió a complicar y más ya con hijos, ¿no?
Ahora estamos hablando de un México 2005, 2004, 2006, donde el secuestro estaba en...
a todo.
A todo. Y eran casos muy fuertes.
Uh-huh.
Había mucho dinero. Ahorita ya no, pero en ese momento había mucho dinero.
Claro.
¿Cómo es que cuando detienen a una persona ya no hay dinero para la renta?
Lo que pasa es que cuando a él lo detienen, a mí me cancelan cuentas, me quitan el coche, me quitan el departamento y todo se va para el gobierno federal por enriquecimiento ilícito.
Ok, entonces congelan absolutamente todo.
Me quitaron todo, me quedé en la calle.
¿En ese momento para qué banda jalaba tu esposo, sabes? ¿El nombre de la banda?
Sí, era de las Torres de Satélite.
Ok. Te pregunto porque ellos ya no existen, pues, entonces ya no hay tema. Entonces, ¿durante 5 años lo estás visitando?
Sí,
en la cárcel.
Durante 5 años.
¿Qué hiciste el momento que te quitan el departamento, que te quitan el coche, te quitan todo?
Pues,
¿con hijos?
Sí.
Bueno, con un hijo en ese momento.
Con uno. Su mamá de él me comenzó a ayudar, pero pues no era lo mismo. Ella también era como de escasos recursos. Me daba lo que podía. Pero pues aún así no era suficiente, ¿no? Ella se había comprometido conmigo a ayudarme, a que yo no abandonara a su hijo, a que estuviera ahí pendiente. Me dejó vivir en su casa.
¿Ella te pidió que no abandonaras a su hijo?
Sí.
¿Preocupada por su chiquito?
Sí, y aún, todavía. Y pues entonces yo me quedé ahí un tiempo. Ahí fue donde empecé a tener a mis demás hijos, pero la señora, pues ella sabía de su otra familia y conmigo pues ya era totalmente diferente y yo decidí irme. Ya para ese entonces yo hablaba con mi papá y con mi mamá, pues yo ya estaba bien, ya estaba, pues de alguna manera tenía algo, ¿no? Donde vivir, hijos, una familia, cosas.
¿Cómo fue ese reencuentro con tus papás?
Pues así, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Para ellos fue así como de, ah, qué bueno que ya tienes hijos, ah, qué bueno que pues hiciste tu vida y que estás bien y que no pasa nada, ¿no? Mi papá me prestó un departamento donde vivir, pero no tenía nada ese departamento. No tenía ni ventanas, no tenía una puerta, no tenía una chapa, no tenía nada ese departamento. Cuando yo me fui a vivir ahí, mis hijos estaban muy pequeñitos y yo no tenía para los pañales ni para la leche. Era una situación de verdad bastante difícil, ¿no?
¿Agarraron a todos los de la banda en ese momento? Uh-huh. ¿O tuviste gente con quien apoyarte aparte de la familia?
No, de hecho primero me agarraron a toda la banda y 3 meses después al que era mi esposo.
Ok, o sea, hasta el final.
Hasta el final.
¿Tu esposo qué rol tenía en la banda?
Pues...
¿Cabeza?
Él participaba en los levantones.
En los levantones.
En los levantones, ajá. O sea, él iba y checaba y veía el punto y así.
Ok. Uh-huh. Entonces, entras a este departamento, no tienes absolutamente nada. ¿Y cómo empieza a tomar...
vida.
Rumbo o vida, o no vida, ¿no? No sé, no sé.
Difícil.
Tu vida.
Pues era un edificio, una unidad habitacional, y yo empecé a pegar letreros de que se lavaba ropa por docena y planchaba ropa también y hacía aseos, pero pues era bastante complicado porque no podía dejar a mis hijos solitos como para irme a hacer un aseo y tampoco me los podía llevar porque eran muy pequeños y no tenía para los pañales. Te lo vuelvo a repetir, era difícil porque entonces yo los traía caminando y yo veía cómo se hacían pipí en sus piernitas en el piso. Los tenía que andar correteando para limpiar el piso porque no traían pañal, mamilas con agua en vez de leche. O sea, mi situación era desesperante. Cuando yo tuve a mi cuarto hijo, porque tengo 5, a mi cuarto hijo,
¿De todos del mismo hombre?
Ajá. Me salí un día en la noche con un desarmador de mi departamento y dije, ya no puedo más. Y me metí a una casa a robar. Y fue como comencé todo esto, yo sola.
¿Tú sola?
Yo sola.
¿Qué aprendiste estando con él? ¿Mucho o no tanto?
Pues no tanto, más bien a tener valor para hacer las cosas. Sin conciencia.
¿Cómo pierde alguien la conciencia ante delitos tan duros como el secuestro? Porque hoy seguramente nos están escuchando personas que podrían estar en esa posición, ¿no?
Pues yo quería más cosas para mis hijos. Yo quería poderlos llevar a la escuela. Quería poder comprar pañales. Quería poder darles de comer, porque si no tenía para los pañales, menos para comer. No tenía ni siquiera para un huevo. De verdad, yo no tenía nada.
Okay.
Tenía una mamila para 4 niños. Y se la tenían que prestar.
Ahora, cuando sí tenías, tampoco había esa conciencia.
Cuando sí tenía, cuando él me daba, pues porque no era lo mismo, ¿no?
Ok.
O sea, él lo tomaba como si fuera un trabajo. Se paraba temprano, se metía a bañar y me decía, ya me voy, mi amor, a trabajar. Y llegaba a las 8 de la noche.
Eso no lo tenías tan enfrente tú.
No, yo no.
Okay.
Porque yo no participaba, yo no hacía, yo no iba, yo no veía nada, absolutamente nada. Nada. Es solo que yo, conforme el tiempo, él a veces llegaba con sangre, o llegaba con bolsas, o llegaba con cosas que yo decía, ¿de dónde las sacas? ¿Y por qué traes tanto dinero? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué el otro? Hasta que un día él solo... ya no pudo con su conciencia.
Te dijo.
Y me lo contó todo.
O sea, ni siquiera fue que desde el principio tú sabías que
no.
Se dedicaba a eso.
No, él me lo terminó contando por la misma situación de que ya no podía con lo que él traía. Me lo terminó contando
todo. ¿Te acuerdas cuál fue tu reacción cuando te contó todo?
Sí, claro, me asusté. Me asusté porque yo dije, ¿con quién comparto mi cama? ¿Con alguien que asesina? Con alguien que hace infinidad de cosas. O sea, él me pudo haber dicho que no. Pero yo sabía que sí. Ya muy en el fondo de mí, yo ya sabía que realmente todo lo que él me contaba sí lo hacía. Y entonces, cuando él entró a la cárcel, para mí fue como un desahogo.
¿Qué?
De decir, ya no más. Ni tú haces, ni yo tampoco lo sé. ¿No?
Como el no ponerte en esa conciencia.
Exacto. Porque también está mal saber y no decir nada.
Es que está cabrón como ese momento de o sea, podemos decir, pues qué fácil, ¿no? O sea, yo ahorita pienso y te escucho y digo, ¿qué nos hace diferentes a ti y a mí en el sentido de igual y yo? Puta, o sea, mañana me entero que mi esposa se dedica a eso y agarro mis cosas y me voy, ¿no?
Claro.
Y es más, quizás hasta yo mismo la denuncio.
Ajá.
Pero también escucho tu historia y también escucho, y también soy mamá, entonces también tengo ese amor incondicional por mi hija. No todo es tan fácil de hacer en el momento en el que estás ahí metida, ¿no?
No, claro. Es que yo creo que es bastante fácil señalar cuando no sabes realmente lo que hay detrás.
Claro.
¿No?
Hay una canción buenísima de Los Tigres del Norte que se llama La Bala. No sé si la has escuchado.
Sí.
Pues muy buena, porque al final lo que dice la canción es, si tú estás viendo que tu hijo es sicario, pues denúncialo, uh-huh. ¿no? Y toda la historia de la canción es como un hijo termina matando a otro hijo por una bala cruzada.
Exacto.
Y entonces es, tú le hubieras podido salvar la vida a ese hijo porque sabías que el otro hijo andaba de cabula,
uh-huh.
¿no? Pero también la complejidad que es al ser mamá, al decir, yo voy a poner a mi hijo en la cárcel, uh-huh. ¿no? Yo voy a ser quien denuncia.
¿Cómo lo haces también?
Está cabrón. Y más cuando vienes de un contexto de un chingo de carencias donde quizá el miedo es mucho más grande
uh-huh.
por perder algo que nunca has tenido, como una casa o quizá una persona que te dice que te ama, una persona que te da esa estabilidad.
Uh-huh.
No lo sé. No lo estoy juzgando, solo lo estoy poniendo sobre la mesa.
Claro.
¿No? Como para que lo analicemos. Entonces, 5 años te avientas yendo y viniendo hasta que también, pues dices, entras a robar esta casa en desesperación.
Sí. Yo también ya no podía con su situación de él, ¿no? Porque, vamos, pues entonces ahí yo también ya llevaba un gasto. Por eso fue también mi desesperación, ¿no?
O sea, el gasto que le tienes que llevar al reclusorio a él.
Pues no gasto de que yo le tenía que llevar, pero sí para poder ir. Porque es un gasto el pecero, el metro, la entrada, la comida de los niños, ¿no? No tanto por él, porque la realidad es que ya tampoco no me interesaba tanto después de todo lo que pasó y después de todo lo que me enteré en su juicio, ¿no? Porque yo no tenía real... Tenía noción, pero no sabía la realidad. Sabía solo lo que él me contaba. Pero cuando yo fui a su juicio y me enteré de todo lo que pasaba y de todo lo que hacían, pues también para mí ya fue como un cargo, ¿no? De decir, no, yo ya no quiero, ya ni quiero venir. Y cuando yo me enteré que él tenía otra familia, pues yo fue que tomé la decisión de ya no volverlo a ver.
¿Cómo te enteraste que tenía otra familia?
Lo vi con ella en la visita, con sus demás hijos. Yo llegué a la visita y él estaba sentado en una mesa con su otra mujer y sus demás hijos corriendo alrededor.
El güey pensó que no ibas a ir, ¿o qué?
Ajá. Y yo llegué y...
¿Y qué
sorpresa.
Hiciste? ¿Y qué hiciste?
Le di las gracias a la señora por habérmelo quitado de encima y me fui.
Mira, qué propia. Una vez me tocó a mí en el reclusorio Oriente ver cómo se agarraron a madrazos un amante y una esposa afuera del reclusorio. Y ha sido de los momentos que más me ha impactado en mi carrera porque veníamos saliendo y aparte la amante, supongo, venía saliendo del reclusorio pero venía enfrente de mí. Y ves que cuando ibas de visita, ajá. pues vas ahí como borrego, ¿no? Uno
atrás
de otro.
Uh-huh.
Y esta chava era diciembre y traía piñatas.
Uh-huh.
Se ve que habían hecho piñatas y las iba a vender allá afuera. Y pues, yo venía, no sé, en la pendeja, creo que yo no sé dónde venía, pero yo venía viendo el piso, no sé qué venía haciendo, y de repente nada más veo que vuela una piñata. Uh-huh. Y yo...
¿Qué pasó?
¿No? Y la chava ya estaba en el piso y ya la otra la estaba golpeando. Es que es mi marido y es no sé qué. Y me acuerdo que dije, güey, se encima que se pelean por un güey que está en la cárcel. Ajá. O sea, no la hacen. Pero bueno, te interrumpí, no más hay una.
No, yo creo, y yo porque yo estoy en la cárcel y llevo 11 años en la cárcel, para mí eso no vale la pena. Yo luchaba por mis hijos, por su bienestar, por el mío como mujer, como persona, por lo que yo quería, no por un hombre.
Claro.
Porque a la final lo único que me ayudó fue a tener algo más maravilloso que tengo en la vida, que son mis hijos. Nada más.
Y nada más, claro.
De ahí en fuera me ocasionó muchos pedos, entonces claro. Yo le di las gracias a la señora por habérmelo quitado de encima, me di la vuelta y me fui. Yo lo abandoné, literalmente, totalmente, en realidad. A mí eso ya no me interesaba, a mí lo que me interesaba era una entrada de dinero para poder acomodar ese departamento, un lugar digno donde tener a mis hijos y poderles ofrecer algo. Por eso fue que yo tomé esa decisión de ese día en la noche salir y asaltar a quien fuera. Porque aparte ni siquiera sabía qué decir, o sea...
Pero yo, asaltar o robar una casa.
O sea, me metí a la casa, estaba en una casa como la estaban arreglando y habían personas adentro con materiales que estaban metiendo. Yo me metí y... O sea, con honestidad eran personas de escasos recursos como yo. Ese día me traje un billete de 200, que era lo único que traían los albañiles. Pero yo me salí contentísima a comprar un paquete de pañales y un litro de leche para mis hijos. O sea, fue como... Por fin encontré algo que hacer, ¿no? Porque no podía tener un trabajo porque no tengo estudios. Porque no podía tener un trabajo porque mis hijos no los llevaba yo a la escuela porque no tenía para la escuela, ni una guardería, ni quién me los cuidara. Yo estaba sola. Y no los podía dejar solos en ese departamento como para... Ahorita vengo, voy a trabajar, ¿eh? ¿Quién los iba a cuidar? Si tenía un bebé de meses, uno de un año, uno de dos, uno de tres. O sea, ni siquiera para que se hicieran una mamila entre ellos.
Okay.
La verdad es que yo no los podía dejar solos, los traía en todo momento a todos.
Siempre dicen que la primera vez que delinques es la parte más difícil y luego ya como que vas viviendo y sintiendo que se vuelve más fácil.
Claro que se vuelve más fácil, porque entonces eso me dio valor de ese día cuando yo regresé con las cosas y ver sus caras de mis hijos, de felicidad, de gusto, de ver que yo traía cosas que nunca jamás habían visto, ¿no? Fue que yo tomé la decisión de qué hacer, qué voy a 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 hacer. Como a los 3 días me visitó un amigo que hoy es mi causa, también está en reclusión igual que yo por esto. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que yo ya no la veo llegar y necesito hacer algo. ¿Tú qué haces? Y me dijo, yo pues yo ando robando coches. Le dije, ¿qué te parece que yo sé hacer esto y esto y esto y rentamos una casa y un coche? Y me dijo, ¿en serio? Le dije, sí.
¿Te referías a secuestrar?
Exacto. Me dijo, yo tengo unos amigos que también necesitan trabajar. Pues vamos a trabajar. Yo necesito dinero. Necesito mantener a mis hijos. No los puedo tener así. Porque yo, de verdad, que yo ya... En una ocasión... Que estaba muy mal. En la tristeza. Mi hijo me decía que tenía mucha hambre. Y yo no tenía que darle de comer. Y lo primero que pensé fue matarlos. Envenenarlos a todos. Y matarme yo, porque ya no podía más. Ya no podía más con esa situación. Mi decisión era matarlos. Y matarme. Hasta que... Pensé en todo esto, ¿no? Para poder solucionar mi situación. Porque no podía trabajar. Porque no tenía quien me los cuidara. Y yo ya no podía más con eso. Yo ya no podía más porque... Pues aunque mi mamá me dijera que me ayudaba, no me ayudaba. Aunque mi papá me dijera que me ayudaba, no me ayudaba. O sea, ellos veían, me iban a visitar y veían como si fuera un patio de animales. Pipí por aquí, pipí por allá, caca. No, porque no tenía pañales. Porque no tenía para darles de comer. Y aún así, nadie decía nada. Solo iban y me criticaban. Sin ayudarme. Sin ni siquiera comprarme 1 kilo de tortillas, aunque sea come tortillas, ¿no? Nada. Por eso fue que yo decidí hacer todo esto.
Ok.
Fue de voluntad propia, ¿no? En realidad. Quererlo hacer, porque ya no podía más con todo lo que yo vivía. O sea, yo ya pensaba en matarlos.
¿qué pasó? Entonces empiezas a armar tu banda de secuestradores y hoy estamos hablando ya con la sentencia de 212
años. 212
años. Entonces platícame, chiquillos, ¿te están molestando?
No, es que siento que se me resbala.
Ah, ok, no, toma cerca.
Sí, no, pues entonces ya fue donde él y yo pues convocamos a otras personas y así, y se hizo como una cierta banda, ¿no? Donde no teníamos un plan, donde no teníamos nada.
En esas épocas se usaba mucho hacer toda la investigación, o sea, habían más bandas de secuestradores un poco más profesionales, por claro, decirlo de alguna manera.
Pero nosotros no lo éramos. De hecho, nos duró el gusto pocos meses, porque no sabíamos cómo era. Solo rentamos una casa, compramos un coche, una arma.
¿Quién negociaba los secuestros?
Mi compañero.
¿Tú qué hacías?
Yo participaba en todo, yo iba a todo. Cuando yo empecé a ver que todo esto empezó a salir mal, porque entonces ellos se drogaban, yo te vuelvo a comentar que yo no era adicta, y entonces dentro de su adicción ellos hacían cosas que no debían de hacer, ¿no? Porque yo, mi intención no era lastimar, sino solo solucionar mi problema en el momento. Porque mi plan era decir, bueno, hago algo de dinero, pongo un negocio y me evito de problemas, ¿no? Aunque fuera vendiendo tacos, no sé, lo que sea. O sea, mi plan era eso, tener algo de dinero, poner un puesto y evitarme problemas, seguir ahora, adelante.
¿Hay quien te cuidaba a tus hijos? Porque si no tenías quien te cuidara a tus hijos antes, pues ahí tampoco, ¿no?
Pues desafortunadamente los llevaba.
Ok.
Porque no tenía quien los cuidara. Pues me los llevaba y los traíamos en el coche ahí, con todos.
¿A tus hijos?
Los traía para todos lados.
O sea, hasta en un levantón.
Sí. Los llevaba a las casas de seguridad.
¿Todo?
Todo. Mis hijos en todo momento estuvieron conmigo.
¿Y nunca pensaste en que ellos estuvieran viendo eso?
Claro.
¿Y que lo aprendieran?
Claro que sí. Pero eran muy pequeños. El único que se acuerda es el mayor, que ahora tiene 17 años.
¿Y si se acuerda?
Sí, se acuerda. Me preguntaba luego él, mamá, ¿por qué tienen los ojos vendados? Y yo les decía, es que están enfermos de los ojos y yo los estoy cuidando. Ahora, pues saben que eso no es cierto, no. Desde el momento en el que me detuvieron, porque todo esto me duró. Todo esto empezó el 2 de julio y me detuvieron el 25 de octubre del 2012.
O sea, el mismo año todo.
Todo.
¿Cuánta gente secuestraste?
Muy poca, yo. Yo participé muy poco ahí porque mi plan, te vuelvo a decir, era otro. Ellos siguieron con su business, pero ya era distorsionado. O sea, ya violaban a las muchachas, les cortaban los dedos, ya hacían cosas que a mí no me parecían.
¿Cómo llegamos a ese nivel de violencia? O sea, ¿por qué una banda de secuestradores que su objetivo es obtener dinero?
¿Por qué hacen eso?
Violan y cortan dedos.
Yo tampoco no lo comprendí. Yo pensé que dentro de su adicción lo hacían porque a la final no se gana ni más ni menos. Por un dedo no te pagan más. Eso solamente es hacerle daño a la gente. Es traumar a la gente. Bastante tienen con estar acostados en una cama, escuchando indicación. Yo lo creo. Yo lo creo porque yo lo viví, yo lo hice. Pero yo tampoco fui de esas personas de causar ese tipo de trauma o de violencia. ¿Ves? Cuando yo empecé a ver todo eso, yo me separé. Cuando yo empecé a ver todas esas situaciones, yo me fui.
¿Cómo se toma la decisión de mutilar a una víctima con tal facilidad por dinero? ¿Cómo duerme alguien tranquilo sabiendo que mutiló a una persona por dinero?
No lo sé. Yo no lo hice.
Pero estabas ahí al principio.
Pero no se hacía. Eso no se hacía.
Okay.
Yo por eso te digo que cuando esta situación empezó, yo me fui.
Tú dijiste no.
Yo participé como en dos. Me dieron mi dinero, yo pinté mi raya y me fui. Okay. Ellos siguieron con el business. Pero cuando yo... nos detienen, es porque me marcan por teléfono y me dicen que necesitan que yo vaya porque una chica está mal. y que yo como mujer quieren que yo vaya a tranquilizar a la muchacha porque al parecer está embarazada. Y entonces yo llego. La muchacha no estaba embarazada, pero ya la habían violado. Y entonces yo peleo con mi causa. Y yo le digo que, pues que ya paren todo esto porque así no era. Porque así no era esta situación y porque así no era el plan. O sea, el plan mío, no sé el de ellos, pero el mío solo era por el momento solucionar el problema que yo tenía, ¿no? En realidad, yo no quería más. Yo en ese momento no tenía esa ambición de decir, quiero más, y quiero más dinero, y quiero más dinero, no. Yo lo que quería era solo en el momento solucionar ese pedo tan grande como para no cometer el error de que mis hijos murieran por hambre, por enfermedad, por lo que sea. Porque yo ya tenía un bebé con desnutrición, o sea, mi hijo tenía un año y ni siquiera se sentaba.
Sí, entiendo ese amor incondicional por los hijos, pero también pienso y te escucho y digo, pero también a la vez, no sé, el tenerlos ahí, por ejemplo, y que vieran todo eso. O sea, hoy que lo ves en retrospectiva, porque ya lo podemos hablar en retrospectiva, ¿no? Y espero que no te ofendan mis preguntas respecto a... Pero quiero hacer un análisis como... Pues sí, te cuido que tengas leche, pero estoy viendo cómo ves que tengo a alguien ahí secuestrado. O sea, es también contradecirte, ¿no? O
sí,
sea,
bueno, pero...
Es como si yo le digo a mi hija mañana, güey, no mientas. Y luego está viendo que yo le estoy mintiendo a alguien, ¿no?
Ah, no, claro. Es como cuando le dices, dile que no estoy.
Exacto. ¿No? Pues es un poco lo mismo, ¿no?
Es
lo
mismo.
Una preocupación, o sea, te escucho con una preocupación enorme por el bienestar de tus hijos. Y por otro lado, la vulnerabilidad en la que están, porque me imagino que los levantones iban armados, o sea, hay armas, hay drogas, hay todo esto. Entonces, no sé, como que supongo que mi pregunta eterna siempre va a ser dónde está esa línea,
claro,
¿no? De por aquí sí, pero por aquí no.
Sí,
¿no?
Pero no tenía de otra. ¿Qué hacía? ¿Dónde los dejaba? No tenía con quién encargarlos tampoco. No tenía amigas, ni un amigo, ni la vecina.
Ok.
Los dejaba solos, claro, en la calle, en lo que yo me iba.
Entonces me estabas contando que te detuvieron porque fuiste a la casa.
Ajá.
Y estaba ya la chava, la Ajá. víctima.
Y entonces ellos me dicen que van a ir por algo de cenar, que si me puedo quedar yo ahí unos momentos. Y llegó la policía y me detuvieron a mí.
¿Qué,
adentro
¿qué
de la casa de
¿qué
seguridad.
¿Qué pasó ahí?
¿Qué pasó ahí? Ah, no sé.
¿Cómo es que llegó la...? ¿Te pusieron ellos?
No lo sé. Según fue una denuncia anónima. Uh-huh. Y llegó una sola patrulla.
Ok.
Yo abrí la casa sin problema alguno. Y se metieron los policías y me detuvieron. En la madrugada.
O sea, a la fecha no sabes cómo es que llegó la...
Por una denuncia anónima. ¿De quién? No lo sé. No sé si fue de una vecina, de ellos mismos. No lo sé. Fue una denuncia anónima. Llegó una sola patrulla.
¿Y sabes qué decía esa denuncia? O sea, que se habían dado cuenta que había algo raro ahí o habían escuchado pleitos o qué fue lo que, que iban a investigar.
Que hacían fiestas.
Okay.
En esa casa y entre semana. Y por eso llegó una sola patrulla.
Okay.
Porque
o sea, no, sino, si hubieran sabido que hay una víctima de secuestro, hubieran venido
llegado muchísimas. Ajá. No, fue porque una denuncia anónima de que hacían muchas fiestas en esa casa y había mucho ruido y cerca había una escuela.
Abres, entra la policía y ¿qué?
Se meten y me dice, en el piso había un arma que yo no había visto, abajo de una almohada. Y se meten y me dicen que quién más está. Y yo les digo que nadie. Y entonces voltean para todos lados. Y la puerta estaba cerca de donde estaba, perdón, de donde estaba un colchón tirado donde estaba la almohada. Y entonces el policía levanta la almohada y ve el arma. Y me dicen, estás detenida por portación de arma. Ni siquiera por el secuestro, uh-huh. sino estás detenida por portación de arma. Yo les digo que sí. Porque ya no vean lo demás. Uh-huh. Yo les digo que sí. Y me salgo, y me subo a la patrulla yo sola.
¿A tú sola?
Sí, yo sola me subo a la patrulla. Yo les digo que sí, que ya, que me lleven. Pero uno de los policías se aferra a meterse a la casa a ver qué había, como para robarse algo. porque lo que querían era que yo les diera 80 mil pesos por el arma para que no me consignaran. Pero entonces se mete el otro policía y abre la puerta y ve a las dos personas que están acostadas en la cama.
Eran dos personas. ¿En qué año fue esto?
En el 2012.
Ok. Entonces no. ¿Estás tú sola en la patrulla? ¿Están las víctimas adentro? Me habías dicho que era una mujer, pero...
Era un hombre y una mujer. Pero a mí me hablan solo por la mujer.
Ok. ¿Te suben a la patrulla y qué pasa después?
Ah, pues yo me quedo ahí en la patrulla y empiezan a llegar los de investigación, más el comandante. Se hizo un revuelo, medios de comunicación. No, porque no había un modus operandi. Ellos solo salían, daban vueltas y a la persona que veían, ahí está, me la voy a llevar. Vámonos. No estudiaban a la gente, no tenían un modus. Así les dieran 20 mil pesos, ellos los secuestraban.
¿Tenían de todo?
Ellos.
¿Cuánto tiempo duraban los secuestros?
No lo sé. Yo en los dos
tuyos.
En los dos que participé, uno duró 8 días y el otro 5.
Ok. O sea, relativamente...
Y no pasó nada, no hubo ninguna violación, no hubo ninguna mutilación, no hubo nada al respecto.
Entonces te llevan, te detienen... Ahí estás tú sola.
Ajá.
Y te meten la portación de arma.
Ajá.
Y el secuestro.
Y el secuestro. Y estaba en una que se llama La Faz, en la Avenida del Gas.
La Fiscalía Antisecuestro.
Exacto. Y yo ahí pongo a toda la banda.
Ah, ¿tú las pusiste?
Sí.
Tienes muchos huevos, ¿no? Y aparte me encanta cómo lo dices, como si yo los puse chingísimo.
Sí.
¿No te da miedo decir eso?
No. No, no me da miedo. No puede pasar nada.
¿Tus hijos dónde estaban?
¿Mis hijos dónde estaban?
En ese momento que te detuvieron.
Estaban en un departamento donde yo estaba viviendo.
Ok.
Y mi vecina, como me salí en la madrugada, le dije que si por favor no les echaba un ojo en lo que yo iba y regresaba.
De acuerdo. De acuerdo. Entonces pones a todos. O sea, tú abres la boca y dices todo.
Sí. O sea, no en realidad que dijera todo, pero yo agarré y les dije, no, y fulano de tal, y fulano de tal, y fulano de tal, y fulano de tal, y fulano de tal. Y luego ya después entre ellos, conforme los fueron agarrando entre ellos, se fueron poniendo a la demás gente que ni tenía nada que ver. Sí, o sea, son reverendo desmadre ahí.
¿Por qué pusieron a gente que no tenía nada que ver?
Porque era salvar su pellejo. Pero aquí...
Pero que les decían, si pones a este, te llevamos aquí.
Tontos. Como si eso te quitara años. Yo más que nada lo hice porque... ya era mucho daño. Y yo sabía que de todas maneras a mí nadie me iba a ayudar. Y era o todos o nada.
¿Qué iba a hacer de tus hijos? Tú ya ahí ya sabías que te iban a chingar.
Sí, claro.
¿Y luego?
Pues yo lo primero que hice fue hablarle a mi mamá y a mi papá para que fueran por los niños, porque los de investigación me decían que se los iban a llevar al DIF. Y que al DIF, y que al DIF, y que al DIF. Y yo tenía un poco de dinero guardado, como 18 mil pesos. Que sé que no es mucho, ¿no? Pero era lo único que tenía. Y... se los di al comandante de la FAS para que no entregaran a mis hijos al DIF. Y se los llevaron mis papás.
Qué chistoso, ¿no? Justo estábamos hablando de cómo hacemos cosas buenas y malas para nuestros hijos. Y le entregaste a tus papás, quienes te dejaron en la calle, a tus
sí.
propios hijos.
Pues no había más.
O sea, no hay lógica en la conciencia de la delincuencia,
sí, ¿no?
No
había
más. No que tú, no estoy siendo delincuente a ti, estoy siendo del acto delictivo como tal.
Como
se
tal.
Distorsiona toda la...
todo.
Toda la realidad.
Sí. Pues es que no es realidad. Solo son fantasías que uno se crea.
Claro.
De lo que uno puede hacer y hasta dónde puedes llegar.
¿Te crees inmune?
Claro, invencible. Yo también lo sentía. Yo también lo llegué a sentir. Hoy no me siento nada en este lugar. Solo una más de azul. Porque no hay más para nosotras en estos lugares. No es vida.
Ok.
Aquí no es vida, solo es sobrellevar. un día a la vez.
Y con una sentencia de por vida.
Es más difícil. Es más difícil. Mira.
Esta está cortada. Wow. ¿Te vas a sentir mejor?
No. Pero te ayuda a sobrellevar.
Claro.
Por eso aprendí a drogarme también. A fumarme un cigarro.
¿Pensarías que es una salida cobarde?
Sí.
Sí.
Claro que sí. Pero te ayuda a no pensar.
Ok. Te lleva a otra dimensión, a otra realidad.
Te saca de la realidad. Porque la realidad es dura. A mí me duele saber que esta es mi casa, que este es mi mundo, que esta es mi vida y que no hay más. Porque entonces aquí ya no hay ni familia, ni hijos, ni nada. Aquí no tienes nada. Aquí lo pierdes todo. Tu persona, tu vida, tu mente. Aquí lo pierdes todo. Aquí no hay nada. Aquí no existe nada. Aquí es como un zombie. Todas somos zombies.
Regresa a ese momento donde agarras el... el... desmartillador, ¿no? O...
el, ajá.
¿Lo volverías a hacer?
No.
¿Estás segura?
Yo creo que... se va a oír mal. Pero creo que no haber tomado la decisión de matarme, creo que eso hubiera sido lo mejor. Así nadie hubiera sufrido. Ni ellos, ni yo, ni nadie. Ni la misma gente a la que le hice daño.
Aunque ahí también es otro tema, ¿no? Que es, ¿tenemos como mamás derecho de quitarle la vida a nuestros hijos?
No. Pero yo creo que se hubieran muerto de igual manera.
¿Hubieras tenido el valor de hacerlo?
¿Quién sabe?
Está cabrón.
Sí. Pero sí lo pensé. Lo pensé mucho tiempo. Porque... mi intención real nunca fue hacerle daño a nadie. Porque a mí me violentaron mucho. Yo lo que menos quería era hacer más violencia.
Pero la hiciste.
Claro. Cometí muchos errores. Aparte estaba muy joven.
Claro.
Y no sabía... no tenía una decisión. No pensaba las cosas. No sabía qué hacer. Las decisiones no fueron las correctas. Ni la de matarme, ni la de andar secuestrando.
¿Qué?
¿No? Sí son cosas de las que me arrepiento. Y la verdad que no solo por la gente o por mi familia o los hijos, sino por mí, como mujer, como persona, por lo que yo quería, por lo que deseaba hacer.
Estar cerca de tus hijos para empezar.
Claro.
¿Qué es de tus hijos hoy?
Les va bien, van a la escuela.
¿Tienes contacto con ellos?
Muy poco.
¿Con quién viven?
Con mi mamá.
¿Con tu mamá? ¿Les va bien?
Sí.
¿Se reivindicó tu mamá de abuela?
Pues parece ser que esa segunda oportunidad que le dio la vida le funcionó.
Dicen que esa es la... las abuelas hacen eso, ¿no? Como que los nietos son para aprender de los errores que tuviste con tus hijos, ¿no? De alguna manera, quizá, si tuvieras una segunda oportunidad en la maternidad, lo volverías a hacer diferente, quizá, ¿no?
Quizá. Lo bueno es que ellos empezaron otra vida. Se fueron de aquí porque también sufrieron bastante de chiquitos. No, de tu mamá hizo esto y tu mamá está en la cárcel y... ¿por qué no tienes mamá? ¿Y por qué no tienes papá? Infinidad de cosas. Ahora que están un poco más grandes lo ven diferente y... les va bien. Eso es lo único que a mí me queda.
Te quiero hacer dos preguntas muy puntuales. Bueno, a ver, antes de hacer esas dos preguntas, ¿cuántas víctimas tienes en tu expediente? 19 víctimas, de las cuales tú asumes que solamente participaste en dos.
Uh-huh.
El agravante es por todas las mutilaciones y las violaciones.
Sí.
¿Cómo se llamaba la banda en ese momento?
Pues no.
¿No les pusieron un sobrenombre?
No. Solo yo salí en la tele.
¿Ellos no?
No.
Oye, Val, ¿y si hoy te estuvieran escuchando alguna de esas 19 víctimas, qué piensas que te estén escuchando alguna de esas víctimas hoy?
Pues ellas saben, porque entonces yo también tuve muchas oportunidades de estar ahí y de que me escucharan y nunca les hice daño. Al contrario, siempre me metí para que no las tocaran. Hubo una persona que fue a declarar al juzgado que decía que yo platicaba con ella y le contaba mi vida. Y así era. Porque no me importaba que me conocieran porque yo no les hacía daño.
¿Pues secuestrarles hacer daño o no?
Claro que es hacer daño. Pero yo no me comprometía ahí ni me metía. ¿Ves? Yo sí sabía que había algo ahí. Me metía, lo sacaba. Ya no dejaba que les cortaran los dedos o que los violaran.
Claro.
Yo no permitía ese tipo de situaciones, ¿no?
O sea, dentro del mal, hacías que no fuera peor.
Exacto.
Que es diferente, yo no les hacía daño.
Pues es que yo no participaba en eso, vamos. Claro. O sea, yo ni siquiera participé en esos secuestros.
Claro.
Si yo llegaba a saber era porque mi compañero me decía cosas dentro de su adicción que para mí no eran coherentes y entonces era cuando yo iba y me presentaba. ¿Qué están haciendo? Nada. No, ¿cómo que nada? ¿Qué estás haciendo? No, que nada. Y entonces era cuando yo me metía al cuarto y a ver, señora, ¿qué le están haciendo?
No, y es ya que veías que la habían mutilado, que la habían violado.
Y yo, se va a escuchar mal, pero dejé ir muchas personas sin pago.
¿Por qué se va a escuchar mal?
Pues porque a la final les hicieron daño y nunca obtuve nada. Yo les quitaba las vendas y las sacaba de la casa. ¡Corre!
¿Tus hijos conocen tu historia?
Sí. Sí conocen mi historia.
¿La conocen de tu boca?
Sí.
¿Y qué dicen? ¿Te perdono?
Pues no tanto.
¿No tanto? ¿Mereces que te perdonen tus hijos?
Tampoco.
¿No? ¿No te crees?
No, es que no me crea, sino, como tú lo dices, a lo mejor yo trato de ver que las cosas no parezcan mal, aunque están mal. Y no es que yo haga que parezca que las cosas no están mal, sino siempre hablo bajo a lo que yo hice.
Claro.
Y nunca voy a aceptar algo que yo no hice. Acepto lo que hice.
Claro.
Como cuando fui al juzgado la primera vez, yo me declaré culpable.
Ok.
Yo acepté los hechos, pero no de todo.
¿Por qué?
Sino realmente de lo que yo hice.
¿Por qué declararte culpable si sabías que te iban a dar una sentencia tan grande? ¿Ibas a estar lejos de tus hijos?
Porque yo también quería que aprendieran ellos que dentro de todo lo malo, en mí hay algo bueno.
Y confesar fue lo bueno que hiciste.
Uh-huh.
¿Por qué es bueno confesar?
A mí me alivió.
Te alivió. Sí, es que esa es la respuesta que buscaba.
A mí me alivió. No me alivia estar en este lugar. Claro que me acongoja y muchas veces, a lo mejor no todos los días, pero sí la mayoría del tiempo tengo los pies en la tierra dentro de este lugar y como te lo vuelvo a decir, aquí estoy y esta es mi vida y sigo viviendo, aunque no como quisiera, pero sigo. A veces soy feliz, a veces soy triste, pero la mayoría del tiempo estoy bien.
Estás bien. ¿Volviste a ver a las víctimas en los juzgados?
En los juzgados.
¿Te reconocieron todas?
No, nada más dos personas.
Nada más las dos que secuestraste.
Exacto.
Y aún así te clavaron los 19.
No. Lo que pasa es que me dieron más años por el arma y por la delincuencia organizada.
Ah, es que como me dijiste que traías 19 secuestros.
Ajá.
Ok.
Pero en ese tiempo fue cuando el Partido Verde dio las de 40 a 170.
Sí, sí.
Y me dieron las máximas.
Ok.
Me dieron alrededor de 80 años.
¿Por cada secuestro?
Por cada secuestro. Más la delincuencia y el arma.
Y la aportación. Uh-huh. ¿Y tus causas dónde están?
¿En el federal?
En federales, todos.
Todos.
¿Nunca los volviste a ver?
Los veo en las videoconferencias del juzgado, alguna notificación. Pero me da igual.
¿Y tienen la misma sentencia que tú?
No. Ellos tienen más años.
Más años.
Por los demás personas y por las violaciones, las mutilaciones, todo ese tipo de cosas. A ellos les dieron más años. Ajá.
Si tuvieras que decirle algo a tus hijos, ¿qué les dirías? Si te estuvieran viendo a tus hijos.
Pues lo que siempre les digo cuando hablo con ellos. Que siempre es bueno sentarse a pensar para tomar mejores decisiones y que se vean en este espejo.
Que aprendan de tus errores.
Exacto. Porque yo también me quedé sola desde muy chica, igual que ellos.
Claro.
Y más sin en cambio, yo sé que en base a lo que yo he vivido y a mi experiencia, porque yo les hablo a lo mejor no como mamá, porque nunca lo fui. Les hablo más bien como yo soy, como si yo fuera su hermana.
¿No sientes que fuiste su mamá?
Pues no, estuve muy poquito tiempo con ellos.
Pues así.
Dejé un bebé de 8 meses. Uno de 8 meses, uno de 1 año, uno de 2 años, uno de 3. Está uno de 6. Ninguno tiene la noción más que el de 6 de que yo soy su mamá. Real. Los chiquitos no saben que yo soy su mamá porque mi mamá les dice que yo soy su mamá. Pero ninguno.
¿Y los has visto? ¿Vienen a verte?
Casi no.
Casi no. ¿Tu mamá tampoco?
No, duraron como 7 años sin visitarme. Y el año pasado me vinieron a visitar.
¿Qué impacto ver a tus hijos después de 7 años?
Y no, enormes.
Manches.
Grandísimos.
¿Cómo fue eso?
Triste. Triste porque pues yo no los conocía.
Claro.
¿No? Y más a los más chiquitos.
Pero los amabas profundamente.
Pues claro, los amo profundamente. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida real. Porque aún sigo viendo por ellos, aún sigo pensando en ellos, ¿no? Siguen siendo mi vida. Por eso trato de enseñarles que todo lo que hice no me dejó nada bueno. Me dejó como muerta en vida en este lugar, en la cárcel. Para siempre. Porque no tengo un fin. Yo a veces veo a las muchachas que me dieron 7 años y se mueren. Y yo digo, ay, no manches, ¿no? Yo jamás voy a salir de este lugar. Y eso yo lo sé, aunque luche y luche y luche y luche y luche.
Va a estar muy complicado que salgas.
Me declaré confesa. Entonces es más complicado, mamá. Por eso trato de enseñarles, aunque sea por teléfono, y de contarles.
¿Cómo se sintieron ellos de venir a verte?
Contentos.
¿Sí?
Porque pues yo también he cambiado mucho, ¿no? Este lugar te hace cambiar, ¿no? Las cortadas, la adicción, el temperamento también, porque cambias. Yo era muy tranquila, yo era callada, yo siempre fui muy seria. Y hasta la fecha no soy de amistades, de amigas, de una bolita, tampoco. Yo soy sola. Siempre he sido sola y siempre voy a estar sola. Entonces, pues también para mis hijos eso es algo complicado, ¿no?
¿Te consideras una buena persona?
Sí. Ahora sí. Ahora sí, porque ahora sí puedo ayudar. Puedo hacer, puedo decidir. Ahora sí sé lo que está bien y lo que está mal.
Vale, ¿tú crees merecer una segunda oportunidad? Sin juicio, es una pregunta genuina.
Creo que no.
¿No?
creo que habemos personas que este es nuestro lugar.
Qué duro está eso. Uh-huh. Qué duro está eso.
Difícil de concebir, pero así es.
Son las consecuencias de la vida.
Claro. Y yo creo que pues esta es la vida que me tocó vivir. Y hay que aceptarla. Son las consecuencias de lo que uno provoca.
Claro. Pues qué conciencia. Última pregunta. ¿Tuviste la oportunidad de disculparte con tus víctimas?
No.
¿Te gustaría tenerla? ¿O no crees que sea necesario?
Pues yo creo que no es necesario.
¿Por qué no?
Ya pasó mucho tiempo. Y esas personas que sufrieron todo lo que tuvieron que sufrir a consecuencia de nuestras decisiones, ya pasó. Y una disculpa no lo va a cambiar nada. Yo pidiéndoles perdón no les va a cambiar su vida. Ni su mente, ni todo lo que vivieron. Yo creo que eso está de más.
Ok. Pues vale, gracias. Gracias por contar tu testimonio. Gracias por este espacio, por tu apertura. Y gracias por compartir con nosotros tu historia.
Gracias,
Andrea. Muchas gracias.
Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.